Y para empezar, pues cantaremos una canción de Locha en la Saco también. Ayer cantamos Acorda para Bananda. Esta es otra, es otro humor, es glorificación de las misericordias, de la misericordia de los Cuida y Paudu y Jana, los dos señores y Chaitanya y Nityananda, que son Paramakaruna, las más misericordiosas, desde Sarvavatar hasta Shiromani, son como la joya de la corona de todos los avatars, de todas las encarnaciones de Krishna, porque Kevala Ananda Kanda propagan un proceso que simplemente es lleno de felicidad, bienaventuranza trascendental, el canto del santo nombre. Bajo Bajo Bai Chaitanya Nitai, Rochandas Thakur dice a nosotros, amanos, adorad a Chaitanya Nityananda, Sudrida Vishwasakori, con firme convicción. Y para saborear el néctar del canto, hay que visayacharya, dejar la complacencia de los sentidos y sumergirse cantando Hari, Hari, el santo nombre del Señor. En los tres mundos, Vibhupane, no hay nadie que es tan misericordioso como ellos. Cuando se escuchan sus cualidades, Pashupaki dure, incluso los animales, las aves, empiezan a llorar y pasan la vida de las piedras se derriten. Sangsara Magia, ahora Lochandas Thakur, él habla de sí mismo, que se siente desafortunado porque se siente sumergido en el samsara, en el ciclo de nacimientos y muertes, y no siente atracción por los pies del otro de esos dos señores. ¿Y por qué? Porque por sus propias actividades pecaminosas, Apanakarama, siente que Yamaraj Shamana le está castigando por no sentir atracción por ese movimiento de sangre. Es la simultáneamente humildad del devoto y la glorificación de las cualidades tan maravillosas de Omisai, Sri Chaitanya Nityananda. Cantaremos los pranams, la pauta y la chaterza. Suave esto, ¿sí? Namah Vishnu Padaya, Vishnu Prashaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swamini Sina, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swamini Sina. Thank you.
Pashupati Hindu Hare Rama, Atmanivedana, la entrega del ser. Y quizás antes de empezar podemos repasar brevemente un poco lo de ayer, cada uno que puede quizás manifestar y decir lo que más le quedó en la memoria. Así, lo primero que viene ahora a la mente, podemos empezar así, ahí mismo.
Sí, en el paso que se da. Humildad, la etapa de la práctica de la humildad.
¿Por qué?
Porque es, un,
es la buena pregunta.
Es una situación en la que se pone el devoto de dependencia hacia el Señor.
Era como que uno debe considerar que es humilde, y cuando usted dijo que humildad viene del latín, humilis.
Humilis, de la tierra, sí.
El tierra, y debe considerarse como el bachacalpa más bajo que el
¿Y cuál sería el beneficio? Porque eso suena muy... no muy atractivo, ¿no? Eso también hablamos, que normalmente en este mundo nadie quiere esa situación. Sí, pero tampoco, no queremos, queremos independencia.
Más que nada, yo no estuve en la...
Por eso pregunto a los que estuvieron para que...
Pero el concepto de la humildad para Krishna es que Krishna no se atrae cuando estamos orgullosos.
Exacto, pero
sí.
Pero de eso, en este mundo, eso no nos interesa. ¿Y por qué entregarse a Krishna? Esa es la primera pregunta. Si lo aceptamos bien, quizás.
Pero yo entendí que había que entregarse a Krishna porque en el último momento era él el que iba a estar emocionalmente parado.
Puede.
Para poder entregar realmente a él.
Pero el deseo que tenemos es ser independientes, eso es evidente. La gente hace guerras para conseguir la independencia cuando son colonias dependientes de una de otro gobierno extranjero, especialmente. Uno dice, no, yo quiero ser independiente. Porque la independencia es una característica natural del alma. Pero esa independencia es diminuta, no es plena, A veces decimos, yo quiero hacer lo que me da la gana. Es mi vida, ¿no? Es mi vida. Yo quiero y puedo decidir lo que yo quiero hacer. Pero realmente es así. Podemos hacer lo que queramos, lo que nos sale de donde sea. No. Si somos un poco, ¿no?, inteligentes, podemos comprender que dependemos de muchas cosas. De las, uh-huh, de la naturaleza, por ejemplo, quizás no nos apetece que ahora brille el sol y queremos que llueva, pero no llueve. Y al revés, cuando está lloviendo, dicen, bueno, ¿por qué llueve? ¿No? Yo quisiera ahora hacer vacaciones. He pagado tanto dinero para la cabaña, tengo la familia aquí, los niños se están poniendo nerviosos porque no pueden salir. Que salga el sol. ¿Qué va a salir? No. Porque no depende de nosotros. No somos independientes, podemos hacer lo que queramos. Y finalmente la naturaleza con sus leyes nos impone muchas limitaciones. El nacimiento, la muerte, la vejez, las enfermedades, nadie las quiere, pero vienen. Pues el devoto entiende que el alma espiritual, que es nuestra propia verdadera identidad, nunca es completamente independiente. O depende de Maya, la energía externa, o de la energía interna, que son las dos, son energías de Krishna, que es el controlador supremo. Entonces, todo el proceso de Sharanagati es, nos quiere llevar a eso, como ayer leímos todas esas canciones de Bhaktivinoda Thakur, porque esto estamos haciendo. Es el proceso que está aquí en la pizarra, son seis. Quizás recordamos esto, Anakulyasya, que era aceptar todo lo favorable, y Pratikulyasya,
no,
rechazar lo que no es favorable. Luego está Guptritve Varanam, aceptar a Krishna como que nos mantiene. Rakshishatiti, que nos protege. Atmanikshepa es la entrega del ser. Y Karpanye es como Dainya, eso es lo que hablamos ahí, es la humildad. Esos son los seis procesos, tal como lo explica Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Y Bhaktivinoda Thakur empieza con lo último, que es Karpanye, que es lo mismo que humildad. El resultado, de eso también hablamos, porque en el mundo material, como mencionamos, nadie quiere entregarse a otra persona. Es algo no deseado. Y la palabra sharana, refugio, en inglés es surrender, es en la entrega, también normalmente es involuntaria. Cuando hay que en la guerra, se pierde la guerra, la batalla, los soldados tienen que entregarse. Entregar las armas y ponerse a la voluntad del vencedor. Y eso es algo humillante, nadie quiere ser humillado.
Rendirse.
Y la palabra es rendirse, entregarse a rendirse. Eso no es deseado. Pero en conexión con el Señor Supremo es lo más deseado. Porque Sharanam, él no es que nos va a explotar, o nos va a machacar, o cortar la cabeza, como o no, nos dispara. Cuando los prisioneros de guerra a veces pasan esas cosas, o los torturan, hacen muchas cosas, que es por eso nadie quiere esa situación. Perder y entregarse, rendirse a otros. Pero Krishna Sharanam es refugio. Cuando la situación externa, que siempre es problemática, aunque a veces pensamos que todo va muy bien, no es muy temporal. Para refugiarse, ahí está Krishna y está dispuesto, como dice en Bhagavad Gita, pide, tú déjalo todo y mamekam sharanam raja, ríndete a mí. ¿Y cuál será el resultado? Moksha ishyami, te voy a proteger de todas las influencias adversas que pueda haber. Y finalmente, como también mencionamos, el resultado, tal como se explica, es la bienaventuranza trascendental. Hay una felicidad interna al nivel espiritual que el alma experimenta cuando está completamente rendida a Krishna. Eso es el secreto, que es lo opuesto que se experimenta aquí. Aquí la rendición, la entrega total significa normalmente miseria y sufrimiento, esclavitud, pero estar entregado, rendido a Krishna significa uno se libera de todo eso que encontramos en el mundo material y depende de Krishna en el mundo espiritual, y todo es bienaventuranza plena. Entonces, después de Dainya, que es la humildad, eso como la idea es, sin tener un poco de humildad, ¿cómo alguien puede empezar a rendirse? No es posible. Ese orgullo falso nos inhibe, es un obstáculo. Uno se crea algo muy importante, algo muy fuerte, como mencionamos, como Krishna describe en Bhagavad Gita, la mentalidad demoníaca o materialista, podemos decir, no devota. Es eso, Ishwaram, yo soy el Ishwara, el quien controla. Bogi, yo soy quien disfruta de todo lo que veo y lo que puedo alcanzar. Y Siddham, yo soy perfecto, yo soy fuerte, yo soy feliz. Todos son conceptos que temporalmente uno puede sentirse así, pero finalmente cualquiera, incluso la persona más poderosa, la persona más rica, la persona más de lo que sea, al final lo tiene que dejarlo todo cuando llega la muerte. Krishna Bhagavad Gita, Mitya Sarvahara Shaham, yo soy la personificación de la muerte y me lo devoro todo. Hasta el universo entero, cuando se termine, se va, ¿no?, absorbido por Mahavishnu, otra expansión de Krishna, y desaparece. Luego aparecerá de nuevo, pero por un tiempo desaparece todo. Los cuerpos incluidos, y las almas se quedan como chispas, almas, y luego ya otra vez todo el mundo nace, otros cuerpos, y sigue la historia. Pero es temporal lo que se puede lograr en este mundo, y por lo tanto, cuando se reconoce un poco de humildad, nos ayudará a dar esos pasos de la entrega. Entonces, después de Karpanye, que es Dainya, viene, o sea, vamos al revés, Atma Nikshepa, que es Atma Niverana o Atma Sarpanam. Hay diferentes traducciones de ese mismo concepto que lo vemos en las escrituras. Significa básicamente lo mismo. Es ofrenda o devoción, entrega del ser. Atma, también el ser, depende de las, digamos, la circunstancia. Tiene diferentes significados. Normalmente Atma identificamos con el alma, pero también significa cuerpo y mente. Depende del contexto. En realidad, por eso, incluye todo. Cuando hablamos de Atma Nivedana, Atma Nikshepa o Atma Sarpana, es la dedicación, la ofrenda, la entrega de todo. Cuerpo, mente, alma y todo lo que esté relacionado con ello. Entonces, la canción más conocida es Manasadeha Gea de Bhaktivinoda Thakur. Luego ya ahora vamos a ver las traducciones. Son 8 canciones en Atma Nivedana, en ese apartado, y esa es la más conocida. Que Prabhupada la cantó varias veces, la cantaremos también nosotros. Y ahí Bhaktivinoda Thakur dice, Manasa, Deha, Geha, Yoki Chumor, la mente, el cuerpo, la casa, mi familia, todo lo que sea, a tus pies del loto. Eso no es una ofrenda. También Sarpana, Atma Sarpana, se usa cuando se ofrece boga. Es la misma palabra. Pues es una ofrenda, uno ofrece. Aquí tengo algunas citas para podemos tener el concepto claro. Atma Nivedana, Atma Sarpana, Atma Nikshepa. En el Chaitanya Charitamrita, antes, este es el verso 100, el verso anterior, ahí Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatana Goswami, Sharanagatera, Sharanagati, Akinchanera Eka Ilakshana, Itara Madhya Pravesha Atma Sarpana, Samarpana. Hay dos clases de devotos, los que están plenamente saciados y libres de todo deseo material y los que están completamente entregados a los pies del otro, del Señor. Su sus cualidades son las mismas, pero los que están completamente entregados a los pies del otro de Krishna están dotados de otra cualidad trascendental, Atma Samarpana, la entrega plena y sin reservas. Y en el verso superior, o después de este, en el 102, él dice, Sharanaloya Kore Krishna Atma Samarpana, Krishna Tare Kare Tatkale Atma Sama. Cuando un devoto se entrega así por completo a los pies del loto de Krishna, Krishna le acepta como uno de sus sirvientes íntimos. En el Ancha Lila hay también Atma Samarpana y se dice, en el momento de la iniciación, cuando el devoto se entrega por completo al servicio del Señor, Krishna le considera al mismo nivel que él mismo. Luego en el Srimad Bhagavatam, esta mañana leímos del séptimo canto de los nueve profesos Sakyam y el siguiente Rapanivedana. Entonces ese también está ahí con un párrafo donde Prabhupada explica lo siguiente, que Atmanivedanam, la palabra Atmanivedanam se refiere a la etapa en que el devoto, sin otra motivación que servir al Señor, lo entrega todo al Señor y realiza sus actividades sin otro objetivo que satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Ese devoto es como una vaca bajo el cuidado de su dueño. Eso mismo vamos a ver en una canción, Bhaktivinoda Thakur dice lo mismo, algo muy parecido. En esa situación, la vaca no pasa ansiedad acerca de su subsistencia. Está siempre consagrada a su dueño y nunca actúa de modo independiente, sino que lo hace únicamente para beneficio de su dueño. Para algunos devotos, Atmanivedanam es dedicar el cuerpo al Señor. Otras veces, como se afirma en el libro llamado Bhakti Viveka, se da el nombre de Atmanivedanam al hecho de consagrar el alma al Señor. Los mejores ejemplos de Atmanivedanam son Vali Maharaj y Ambarish Maharaj. Ahora no podemos contar la historia, pero Vali Maharaj sabemos cuando no había más tierra para ocupar con el tercer paso de Vamanadeva, ofreció su cabeza. Y eso era como el gesto clásico, o que aquí no son el ejemplo de entregar todo, porque ya no quería más posesiones, pues se entregó a sí mismo. En el Néctar de la Devoción también tenemos un apartado donde Rupa Goswami explica qué significa la entrega de Atmanivedanam. Prabhupada lo resume y dice, por lo que se refiere a la entrega total del ser, hay una hermosa descripción en el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 29, verso 34, en donde el Señor dice, una persona que se ha entregado completamente a mí y que ha renunciado completamente todas las demás actividades, está bajo mi protección personal, tanto en esta vida como en la siguiente. En otras palabras, yo deseo ayudarla a llegar a estar cada vez más adelantada en la vida espiritual. Se debe considerar que esa persona ya ha alcanzado Sarshti, la posición en que se tienen iguales opulencias que el Supremo. En el Bhagavad Gita también se confirma que tan pronto como una persona se entrega a los pies del loto de Krishna, Krishna se hace cargo de ella y le da una garantía de protección contra todas las reacciones pecaminosas. Él también instruye desde dentro para que el devoto pueda avanzar muy pronto hacia la perfección espiritual. Esta rendición del ser se llama Atma Nivedana. De acuerdo con diferentes autoridades, el término ser se define de diferentes maneras. Ser algunas veces se considera que se refiere al ser espiritual o el alma, y otras veces se considera que se refiere a la mente o al cuerpo. Por lo tanto, entrega total del ser significa no solamente entregarse uno como alma espiritual, sino también entregar la mente y el cuerpo al servicio del Señor. Srila Bhaktivinoda Thakur compuso una bella canción sobre el particular. Mientras se ofrecía a sí mismo como un alma totalmente entregada, decía, mi mente, mis asuntos domésticos, mi cuerpo y todo lo que es mío, mi querido Señor, te lo ofrezco a ti para tu servicio. Ahora puedes hacer con ello lo que quieras. Tú eres el supremo poseedor de todo, y si quieres, puedes matarme, o si no, puedes darme protección. Toda la autoridad es tuya. Ya no tengo nada que reclamar como mío. Si Yamunacharya en sus oraciones al Señor ha expresado una idea similar con las siguientes palabras: mi querido Señor, puede que yo viva dentro de algún cuerpo como ser humano o como semidios, pues, pero sea cual sea el modo de vida, a mí no me importa, porque estos cuerpos solo son subproductos de los tres modos de la naturaleza material, y yo, que estoy en posesión de estos cuerpos, me entrego a ti. En el Hari Bhakti Viveka existe un pasaje que dice cómo se puede ofrecer el cuerpo en calidad de entrega. Y ahí el devoto dice: mi querido Señor, así como un animal vendido no tiene necesidad de pensar en su manutención y sustento, asimismo, como te he entregado mi cuerpo y mi alma, ya no me preocupa mi manutención y sustento. En otras palabras, no debemos preocuparnos por nuestra manutención y sustento personal o el de la familia. Si verdaderamente nos hemos rendido en cuerpo y alma, siempre debemos recordar que nuestra única preocupación debe ser la de dedicarnos al servicio del Señor. Si Rupa Goswami dice que el servicio devocional por amistad y el servicio devocional con la entrega del ser son dos procesos difíciles, por consiguiente rara vez observamos estas relaciones con el Señor. Solo los devotos avanzados pueden ejecutar con facilidad estos dos procesos. El significado de esto es que es muy raro observar una entrega que está mezclada con una sincera devoción extática. Debemos abandonarnos por completo a la voluntad del Señor. Por eso no es tan fácil, ¿no? Cuando dijo que no hay que preocuparse por la manutención de la familia o de sí mismo, no es posible para la persona común. Eso quiere, solamente es posible cuando uno se entrega por completo. Y eso, por eso no debemos imitar. Pero los pasos se pueden dar y ofrecer todo lo que sea posible. Y al final de la vida, sí. La idea, o sea, la etapa del sannyasi, por ejemplo, quiere decir eso, que no, uno no hace planes para la supervivencia. Y cuando hay de comer, hay de comer. Si no hay de comer, se ayuna. Muy difícil. Pero por lo menos están, las pautas están explicadas y sabemos dónde queremos llegar quizás algún día. Y si no es en esta vida, es la siguiente. Pero mejor en esta. No esperar innecesariamente, porque no se sabe lo que nos va a venir. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos escuchado? Si no, vamos a leyendo las canciones y cantar Manasalina Aguera.
¿Es consciente la entrega o puede suceder?
No es consciente, claro, muy consciente, ya veremos. En las canciones lo expresa muy bien el Acharya, como uno piensa, o sea, muy consciente. Inconsciente es, o sea, nada realmente. ¿Qué podemos hacer inconscientemente?
Que la entrega se dé de la inconsciencia. No.
No.
Sí, alma liberada sería también seguir lo más posible o completamente la instrucción del maestro espiritual.
No, claro, no hay diferencia. Como Prabhupada a veces dice, Krishna dice, Sarva Dharmam Parichayam Amikam Sharanam, ríndete a mí, y el Guru dice, ríndete a Krishna. No, es que no hay diferencia, por supuesto. Si es digno, va a repetir las palabras de Krishna, no va a predicar una filosofía diferente. Entonces, es idéntico. Claro. No hay diferencia.
No, para esa entrega total, el camino previo, cuando uno de a poco va llegando a este punto, sí se tiene que, va siempre, va a estar actuando bajo esa situación en la comunidad, de todas.
Sí, eso es, sí, claro, es el primer paso.
Porque no hay una persona.
Pero sí, simultáneamente. Como vemos en las canciones, también Bhaktivinoda Thakur se dirige a Krishna. Pero no, una cosa no quita la otra.
No, no.
También hay canciones donde se dirige a Gurudeva Kripa Bindodía o He Vaishnava Thakura, donde el enfoque es al maestro espiritual. A veces el enfoque es, al final ya lo veremos, como dice, ¿no? Tu Kana se le dice a Krishna directamente, o a Chaitanya Nityananda. O sea, no es como una cosa, ahora ya, eso ya no es válido, no, es simultáneamente, no es lo mismo, claro. Y a veces depende, como también ofrecemos Guru Puja, nos concentramos en eso. Ofrecemos Gaur Artik, nos concentramos en Gaur Chandra. Hay otras Boga Artik, o otras Artiks o Kirtans, Radha y Krishna, o Nisingadev. Hay variedad, pero finalmente es todo, el plano absoluto es absoluto, no hay diferencia entre los, ¿no? Ok.
Y ayer me fui pensando que lo planteado estaba en relación a un concepto que dicho, no ver la realidad es no ver que todo viene de Dios, que todo es prestado con su cuerpo y lo temporal de su cuerpo. Y yo me he hecho la pregunta, entonces, ¿qué hacer con las ilusiones?
¿Con?
Las ilusiones es algo prestado también de este mundo, ¿no?
¿Qué tipo de ilusión?
Uno se ilusiona por cosas, uno se ilusiona por estar de una manera.
Y es muy interesante, es el único idioma que yo conozco, bueno, tampoco no conozco tantos, pero alemán, inglés, francés y español, donde me hace mucha ilusión. Cuando uno quiere o piensa lograr algo, y es algo que nos encanta tener, y me hace ilusión. Pero es ilusión. La palabra ilusión tiene no es que solo es ilusión, sí se puede también tener, pero es temporal.
Temporal.
O sea, ilusión no quiere decir que es falso. Eso hay que distinguir, porque hay también filosofías, se llaman Maya, ¿vale? Impersonalistas, todo es uno y todo lo que vemos es falso, en realidad no existe, es ilusión. Pero no es así. Existe, todo existimos, pero es temporal. Entonces, cualquier cosa podemos coger aquí, algún objeto que fácilmente se puede, bueno, todo se puede destruir fácilmente. Si es alguna madera, que es lo más fácil porque es rápido, si se quema, este armonium, porque no me lo queméis, pero como es de madera, posiblemente si le prendemos fuego, ahora es un instrumento, hace lo que hace y es una realidad. Si lo metemos en una hoguera, en poco tiempo está reducido a cenizas. Entonces, esto ahora que vemos, ¿es realidad o no? Sí, pero es una ilusión en el sentido que puede desaparecer en cualquier momento, y la forma desaparece, pero la energía, eso también sabemos, se conserva. Quizás tiene ceniza, pero los átomos, las moléculas, todo eso sigue existiendo, no se pierde, no desaparece en la nada no existe, entonces se transforma. Entonces, el cuerpo que tenemos también podemos decir, ¿es verdad o es realidad o no es realidad? Sí y no. No, ahora tenemos aquí, ya somos la mayoría, que somos un poco mayores, por desgracia. Tenemos fotos, ¿verdad? Hace que 40 años, guapísimas todas, seguramente. Pero, ¿dónde está ese cuerpo tan guapísimo? Los que no seas guapísimas, pero... ¡Hay una diferencia! ¿No? Hay unas cuantas arrugas que con... ¿cómo se llama aquí?
Estirando
Botox. Botox. Lifting. Lifting. O sea, ¿qué más tenemos? Lifting, Botox, ¿cuántas opciones? Unas cuantas. Algo se puede hacer. ¿Pueden desaparecer todas, señora?
No.
¡Qué desgracia! Pero tiene fotos, ¿no? Hace 50 años, guapísima. Y ahora... no tan guapísima. Entonces, ese cuerpo hace 50 años o 40 años, 30, lo que sea, es real, era real en ese momento, pero ya no está. Entonces, no, 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 es una realidad permanente.
Y la mente va cambiando.
La mente va cambiando.
Es muy sutil, sí. Y que toma todo lo que se nos va aproximando.
Exacto. La mente no es exactamente lo mismo, o sea, el cuerpo sutil. El cuerpo burdo finalmente va a deshacerse. Va a realmente va a desaparecer. Se va a reducir a esas cenizas, o tierra, o excremento, en casos donde nos come algún buitre o tigre o lo que sea. Que también lo hay, esa situación. El cuerpo puro sí, pero la mente no. La mente, inteligencia, ego, el cuerpo sutil se va transformando, moldeando, cambiando, pero no se desintegra. Sí. Y ese lleva al alma de un sitio a otro. Pero hablamos de eso, ilusión. Si es ilusión, que pues todo lo que es temporal en un sentido es ilusorio. Porque está y no está.
Debemos aprender qué hacer entonces con el
por eso el alma no es ilusión. El alma es eterna. Y tampoco cambia.
Es lo real entonces.
Es lo único que es real.
Es lo real.
Es lo real. Y la mente, la inteligencia, el ego, en el mundo material también van cambiando. Pero cuando se van purificando, el alma también finalmente tendrá no solamente mente, inteligencia y ego, también tendrá cuerpo y sentidos, pero espirituales, que tampoco cambiarán y no están sujetos al nacimiento, la muerte, la enfermedad y la vejez. Eso es mi sufrimiento, exacto. Pero ahora sí.
¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno,
no, no, está bien. Claro.
Estoy llevando, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Es decir, si Krishna es felicidad, es gozo, es alegría.
Sí.
Y
la naturaleza.
¿Qué es lo que me causa felicidad, alegría en esta vida? ¿Está bien o está mal? ¿Qué pasa? ¿Puedo sentir felicidad? ¿Esto me aproxima a Krishna o no? ¿O me
eso depende.
Planteo,
eso si depende. Si es felicidad espiritual, en el ámbito de la vida espiritual, nos acerca a Krishna. Si es la felicidad, la supuesta, vamos a hablar de placer, de placeres. Los placeres mundanos nos pueden apartar porque nos atan a este mundo y a este cuerpo y nos identificamos más y más con el cuerpo. Lo cual quiere decir los deseos que acompañan esa situación nos van a obligar a aceptar otro cuerpo.
Y no lo queremos abandonar, muchos no lo quieren abandonar porque quedan fijados a esos placeres mundanos, como usted dice.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero la alegría, el gozo es otra cosa, es decir, tiene que ver con el espiritual.
Hay placer material, por supuesto, nadie puede negarlo, ¿no? Cuando se come un buen plato, la lengua dice, me encanta. Hay gente que con las bebidas, aunque sean no muy favorables para la vida espiritual, pero le encantan el vino o la droga, lo que sea, el sexo, ¿no? El placer último en este mundo, a todo el mundo le encanta, hasta los pájaros, ahora es la época, ¿no? Solamente hay miedo, ¿no? Como están uno tras otro, haciendo, es natural. Pero ¿por qué? Porque ¿de dónde vienen todas esas emociones, esos sentimientos? Vienen del Supremo, vienen de Krishna. Es el adirasa, pero en este mundo se desvirtúa porque va a través de la materia. Eso es el problema. Entonces cuando nos identificamos y nos apegamos, son los deseos, significa hay que aceptar otro cuerpo. Eso es el problema. El problema es aceptar otra vez un cuerpo que otra vez tiene que morir, porque nadie quiere morir, porque somos almas eternas. Pero cuando hay un cuerpo, es inevitable. Krishna dice en Bhagavad Gita, lo que nace, muere. Lo que muere, nace. Pero eso es un ciclo continuo.
Pero vemos la naturaleza, para que algo florezca, la ceniza debe morir. Si no muere, no florece.
Es la ley de la naturaleza. Uh-huh. Se puede observar, no solamente con nosotros, en los cuerpos humanos, en cualquier otra cosa. Uh-huh. El día nace por la mañana. Ahora ya estamos en la vejez, ¿no? Son las 7 de la tarde. Se cae la noche, a las 12, ¡pum!, se acabó. Otro día empieza. Otro ciclo, 24 horas. Luego está el año. aquí estáis en la primavera, empieza el verano, o no, vuelvo ahora a España dentro de 2 semanas, ¿qué me espera? Invierno, lo opuesto. Hemos pasado ya por el verano, otoño, ahora entramos en pocos días, 23 de diciembre, para nosotros empieza el invierno. Y aquí empieza el verano. Es relativo, pero el ciclo es el mismo, ¿no? Entonces, luego está el cósmico. La Tierra tendrá su vida, el Sol tendrá su vida, que son millones y millones de años, pero hay un principio y hay un final. Y el universo igual. Eso ya son, ¿no?, otros temas. Cuando Mahavishnu exhala, sale el universo, se queda ahí durante miles y miles y millones de años, miles de millones de años, billones de años. Y cuando inhala, desaparece el universo y se acabó. Luego exhala, sale de nuevo, inhala, exhala. Es el ciclo muy grande, es lo mismo. Y el ciclo del cuerpo igual, bebé, se crece, vejez, anciano, pum, se acabó. Otra vez, empezando ya. Son ciclos. Pero eso es indeseable. Para el alma espiritual es un sufrimiento, porque dejar de aparentemente de vivir y entrar en el olvido cuando uno muere y empezar de nuevo de bebé inconsciente y los sufrimientos que acompañan la vejez, la enfermedad, todo eso no son defectos. Dukkha dosha nudarshanam, Krishna dice, son defectos de la existencia material y no son naturales para el alma. Solamente existen porque nos identificamos. En el momento que dejamos la identificación y purificamos la conciencia, ya no hay que aceptar un cuerpo más cuando se aparentemente muere, o cuando hay que dejar el cuerpo. Cuando sale del cuerpo ya no habrá otro, sino adquiere un cuerpo espiritual. Eso es todo, la conciencia de Krishna finalmente es eso. ¿Cómo terminar el ciclo de nacimientos y muertes? Porque ese es el problema principal. Y eso es posible cuando la conciencia es completamente pura. Y eso se consigue cantando el santo nombre. Ya estamos. En eso estamos. O, más bien, entregarse a Krishna. De eso estamos hablando. Krishna dice, si tú te rindes a mí, ¿qué pasa? Moksha yishyami, yo te voy a proteger. Tú piensa en mí y hazte mi devoto. Me ofreces reverencias. ¿Qué va a pasar? Tú vienes a mí. ¿No? ¿Es así?
Entonces los defectos están para que esto nos permita lo defectuoso depender de Krishna y llegar a esta unidad con él.
Sí, unidad en el sentido de la conciencia, que no hay interés separado.
No.
Mientras que haya ese interés separado, ok, como el niño que quiere jugar, vete al parque y ahí tienes el mundo material, puedes jugar lo que hay, muchas cosas que. Pero hay una condición, no es eterno. Tienes que ir cambiando cuerpos y sufrir eso. En fin. Sí.
Por ejemplo, se dice que el alma espiritual es eternamente consciente y consciente.
Sí.
¿Por qué no tenemos en este cuerpo material, no tenemos el recuerdo de otras vidas o de la vida eterna de la que venimos?
Pues de otras vidas, bueno, la vida eterna porque hemos olvidado.
¿Cómo
es? O sea, Maya tiene dos funciones. Una función es cubrir y la otra es tirar. O sea, cubrir más bien es avidia, ignorancia, nos cubre porque queremos olvidar. No queremos saber nada de Dios, de Krishna. ¿Y cómo se puede, imagínate, cómo puedes disfrutar de la vida material siendo consciente que eso no está bien? No, que soy alma espiritual, entonces no, hay que olvidarlo por completo. ¿Y por qué no se recuerda de vidas pasadas? Pues una gran misericordia. Imagínate, nos recordamos de todo lo que ha pasado ya en esta sola vida. sea, tantas cosas también, ¿no? De tanta desgracia, tanto sufrimiento. Si todo esto es completo, está siempre en la mente, no podemos vivir, no podemos ni dormir. A veces con tanta preocupación solamente del día anterior, ya no se puede dormir bien. ¿No es así? Mucha gente tiene problemas de dormir. ¿Por qué? Porque la mente no para. ¿No? O sea, pensando en el problema que no ha solucionado, o el hijo que no sé qué, o la esposa, el esposo no sé cuánto, y el trabajo que estoy a punto de perder, o el coche que se ha roto, no sé cómo mañana llega, no sé a dónde. O sea, hay tantas cosas que nos preocupan, preocupaciones, ansiedades, que a veces no puede dormir. Dando vueltas en la cama y al final tiene que tomar algo para... O sea, el olvido es una misericordia. Eso es un día, ¿eh? Ahora nos recordamos todo el año pasado, cada momento que ha pasado, y todos los años anteriores, los 50 o 60 o lo que sea, o incluso ya solamente 10 o 20. No, ¿y qué decir de vidas pasadas? ¿Cuántas vidas quieres recordar? ¿Una, dos, 10, 100, 1000, 1,000,000? No. Pero si uno quiere, ¿no? Supuestamente hay prácticas, hay hipnosis y esto, lo otro, regresión, uno puede tener una idea de qué ha pasado, pero ¿para qué?
En este caso, pero uno sería inconsciencia. Como un grado muy limitado de...
No, claro, somos conscientes de qué somos conscientes, de poca cosa. Como hemos comentado esta mañana, ni siquiera sabemos cómo funciona el cuerpo por dentro.
¿La conciencia podría ser infinita?
Pero depende de Krishna.
Está bien, pero para la Shiva, la conciencia podría llegar a un estado infinito o estando en...
Somos finitos.
Ah.
Somos muy
pequeños. Nunca llegaría a nuestra conciencia, por más que estuviéramos en el mundo espiritual, a poder.
Pero yo no entiendo exactamente qué quiere decir tener una conciencia infinita.
De poder, por ejemplo,
ser consciente de Cristo.
Comprender a Dios.
Eso solamente va a ser posible a la medida que Él se revela. El proceso no es ascendiente, que vamos captando más y más información, ampliar la información acerca de Dios hasta que lo comprendamos todo completo. ¿Cómo puede ser? Por eso digo que incluso, como ni siquiera comprendemos cómo funciona lo que hay aquí dentro, hasta los científicos más avanzados, también lo comentamos esta mañana, una sola célula del cuerpo no entienden cómo funciona. No entienden cómo funciona una célula.
No decían en el mundo material,
pero es eso.
Claro, en una etapa de liberación, si la conciencia se expande.
Pues se expande para el. Si Krishna puede darnos toda la conciencia y conocimiento que Él vea conveniente, finalmente, ¿para qué? ¿No? O sea, estamos hablando para sí entiendo, pero no entiendo, ¿para qué? ¿Qué queremos lograr con tener conocimiento de infinito de qué? El conocimiento no es la meta. La meta es prema, amor puro por Krishna, incluso sin ningún conocimiento. En Vrindavan, tanto Madre Yashoda, las gopis, los amigos de Krishna, no quieren saber que ese quizás es Dios. Yogamaya se encarga para que lo olviden, para que la relación sea sabrosa, auténtica, amorosa, perfecta. Hasta Krishna quiere olvidar que yo soy el Señor Supremo. ¿Sí? ¿O cómo puedo jugar con amigos? O ser castigado por su madre. O aceptar una madre. Dios no tiene madre. Esos conceptos son únicos de los Vaishnavas. Que Dios puede ser hijo. Qué raro. y no nace, si quiere nacer, puede nacer. Él puede hacer lo que quiera. Pero todo es para qué, para disfrutar bienaventuranza trascendental. Ananda mayo vyasa. Ananda, eso es lo que mueve todo. Felicidad, placer. Igual que eso lo mueve todo aquí. Todo lo que hacemos, ¿para qué? Para ser felices, para obtener placer, el máximo de placer. Eso es lo que, todo lo que motiva nuestras acciones es solamente eso, nada más. Si lo analizamos, ¿por qué ganar dinero? ¿Por qué ganar poder, belleza, erudición, todas esas opulencias que la gente quiere obtener? ¿Por qué? Porque nos da placer. Disfrute. Pero a nivel espiritual es diferente. De ahí, por eso la entrega aparece, me hago esclavo, me abandono a mí mismo, ya no tengo. Y luego, incluso Patrimonio lo va a expresar en las canciones, ¿no? Que ya no me pertenezco a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿No? Es como, ¿qué dice? ¿Qué cosa más horrible? Yo no quiero no estar. Pero no, ¿a qué se refiere? Al concepto falso, que yo soy el cuerpo. Uno se entiende que es alma espiritual, parte integral de Krishna. Y en esa situación hay una relación eterna de amor puro que propone, o sea, ¿cómo se dice? El resultado de eso es que hay una bienaventuranza, ¿no? Trascendental, ananda, que no es, se compara, ¿no? Esas comparaciones hay. La felicidad trascendental en comparación con la material es como una gota y un océano. O incluso la felicidad del Brahman, Brahmananda, se compara como si fuera el agua en la huella de un tenero, o sea, una cosa de nada, un charquito, comparado con un océano ilimitado. Y el Brahmananda, el placer del Gyani, del que llega a comprender que somos espirituales, y es muchísimo más elevado que el placer mundano, corriente de beber vino y tener sexo y comer un, ¿no?, una parrilla. La gente cree que sí, eso me hace feliz, ¿no? Disfruto de la vida. Ver un colebrón en la tele y fumar un porro y qué sé yo, que sea. Sí, se hace muchas cosas para obtener algún placer. Y esto comparado con el Brahmananda es como insignificante. El quien llega al Brahman dice esto es de niños, no sabe lo que realmente es placer espiritual. Pero su placer espiritual comparado con el Ananda del devoto es insignificante. Eso es lo que se explica. Y en el uno, o sea, a nivel material, ya bajamos otra vez del Brahmananda. En el mundo material, lo que tenemos aquí en la Tierra, comparado con los planetas celestiales, es insignificante. Lo que aquí hay, se dice, ¿no?, la belleza de femenina, que es el símbolo de la belleza. Las mujeres aquí, comparado con las que hay en los planetas celestiales, son feas. La más bella que pueda haber en este mundo, ¿no?, si no se puede comparar con la belleza que hay en planetas superiores, que los existen en este mundo. Pero todo eso comparado con lo espiritual es insignificante. O sea, eso es lo que queremos entender.
¿Puede revelar que Krishna,
¿sí?,
a un devoto sin que el devoto sepa?
No le, pero qué es, cómo, no entiendo eso. Como si uno se revela, uno sabe, ¿no? ¿Cómo puede ser?
Hay personas que no estudian, que no analizan.
Sí, es posible.
Krishna está en su alma.
Claro, Krishna está en el corazón de todos. Krishna está en el corazón de cada entidad viviente, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, a ver si lo entiendo bien, pero la dirección en donde va es un poco que cada uno siente a su manera la presencia de Dios, y hay peligros ahí, porque la mente nos engaña y nos hace creer que algo es espiritual, que en realidad no lo es. Es sutil, ¿no? A veces la gente piensa, como por ejemplo, el cuerpo astral es espiritual. No, no, es material, no es espiritual.
O cosas emocionales.
O cosas que, ¿no? Ciertos sentimientos que son espirituales, pero no lo son. O sea, hay características, hay síntomas para juzgar. Entonces esto hay que tener en cuenta. Si no es solamente un sentimiento, donde dice, oh, yo tengo mucho amor por Dios. Hay gente que dice eso. Incluso entre los devotos puede haber eso, porque no es todo tan fácil como parece. Entonces, bueno, eso es un tema tan largo, pero para dar una idea, Bhaktivinoda Thakur también lo explica en Harinam Chintamani. A veces hay personas que entran en contacto con devotos, participan en un kirtan, por ejemplo. Entran en el templo y se emocionan. Incluso puede que caigan lágrimas. O sea, realmente sienten algo, se conmueven. Y luego cuando termina todo, salen de allí y se encienden un cigarrillo y van con la querida por ahí. O sea, por un momento había algo, pero luego ya otra vez se cubre y desaparece. Eso se llama chaya, una sombra o un reflejo. No es auténtico. Lo auténtico es otra cosa. Entonces, cuando hay amor por Krishna que es auténtico, hay síntomas. Uno de esos es vairagya, virakti, desapego. No es posible que uno dice que yo tengo amor por Dios y simultáneamente tiene mucho deseo, mucho apego a cosas materiales. Es como agua y aceite. No se mezcla, son cosas distintas. O en otras palabras, cuando tenemos esos apegos y deseos en este mundo se compara a fiebre. Es un estado febril. Entonces cuando más y más deseos materiales tenemos, como la fiebre aumenta. Pero el amor por Dios es el síntoma, es que la fiebre se reduce a nada. Uno está libre de fiebre. Esa fiebre, esa sed, ese deseo de disfrutar cosas materiales, placeres materiales, no simultáneamente, no. Entonces no es amor por Dios, es un reflejo, una sombra, no es real. Eso es así se juzga, porque hay en la India también, o sea, no solamente aquí, en la India especialmente hay personas que hacen un espectáculo de tener amor por Dios, rodean en el suelo, lágrimas le caen, ¿no? Se llama sahajya, algo que es fácil, barato, amor por Dios barato. No, yo quiero tener diamante, pero sin pagar el precio. ¿Qué compro? Una imitación. Parece igual. Uno dice, ¿para qué voy a pagar aquí $10,000 por una cosa así, si puedo tener lo mismo por 100? Pero no es lo mismo. Solamente el aspecto externo. Si alguien sabe, dice, no, eso no es auténtico, es un cristal. O sintético. Incluso es plástico. Pero está tan bien hecho que a la vista de la persona no experimentada parece lo mismo. La persona que no quiere pagar el precio dice, yo me conformo con esto. Yo no necesito lo, ¿no? Se ve igual, de bonito, y ya está. Aquí tengo un anillo con un diamante. Pero tiene eso, no sé. Pero el amor por Dios no es tan barato. Y eso es el punto. Hay síntomas. Y si no se cumple, pues no es. Parece, pero no es.
¿Y cómo uno puede darse cuenta si es verdadero?
Sabiendo, eso sí hay que saber. Por eso está Shastra. Está Guru Shastra Saru, que dan los síntomas. Así es y eso no es. Eso es, eso no es. Claro. Si no, ¿cómo vas a saber?
Una pregunta, porque me quedó de lo primero que dije y enganché ahora de nuevo.
Sí.
Entonces yo, con mi personalidad, con lo que he cargado en esta vida, de lo que viene, ¿no? Yo debería, desde este punto de vista, tenemos que el amor de Dios es dejar también mi personalidad, porque esta personalidad es como una configuración de algo que yo quiero tener aquí en este momento, en este hoy.
En cierto modo,
quiero expresarme bien.
En cierto modo, sí.
También mi personalidad.
En cierto modo, sí. Voy a adelantar una canción donde Bhaktivinoda Thakur dice algo parecido. Y es sí, es fuerte, pero eso es lo que... A ver si lo encuentro. Esto viene más adelante. A ver. En el apartado, cuando uno acepta a Krishna como protector, dice: se ha ido la vanidad del egoísmo masculino. Ahora soy tu sirvienta fiel. O sea, la identificación con el cuerpo material desaparecerá. Y uno, cuando la iluminación espiritual es perfecta, completa, uno sabe quién es en relación con Krishna. Que no tiene nada que ver necesariamente con lo que somos ahora. No, definitivamente no tendrá nada que ver.
Pero, no tenemos nada que ver, está bien, pero hay características de la persona que se mantiene, por ejemplo, si alguien es la naturaleza, eso se mantiene, se debe al Señor.
No, mientras que estamos en ese cuerpo, hay que, o sea, seguimos funcionando. O sea, es como, a ver, cómo se explica. La palabra Jivan Mukta y el ejemplo que se da es un coco. Un coco, cuando está fresco, la pulpa y la cáscara están muy unidas. Pues lo mueves y no se oye nada. Cuando se desprende la pulpa y se seca, entonces, aunque está dentro de la cáscara del coco, clac, 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 no está apegada, está suelta. Entonces, uno puede vivir en este mundo, pero no hay esa identificación con la materia, con el cuerpo material. Pero vive aquí, está con, ¿no?, con los pies en la tierra, actúa, pero la conciencia es en otro plano. Es como el coco seco.
Recibo de la personalidad para este mundo, para esta circunstancia,
bueno,
nada más.
Sí, es casi como una doble vida, sí. Pero no es esquizofrénico.
No.
Doble personalidad.
No,
pero por un lado uno sabe que es un sirviente eterno de Krishna, pero simultáneamente puede que tenga deberes en este mundo.
Correcto.
Especialmente la familia, por ejemplo. ¿No? El devoto también tiene familia. Bhaktivinoda Thakur es como el ejemplo clásico entre los acharyas, porque muchos son sannyasis, renunciantes, que no tienen nada que ver con la sociedad normal. Pero él sí, él era magistrado, tenía una familia con 10 hijos y era muy activo a ese nivel, pero simultáneamente escribió todo esto y vivió todo esto.
Me sirvo la personalidad, es necesario un vehículo.
Bueno,
¿no?
es como se dice en inglés, to make the best use of a bad bargain. Hacer el mejor uso de una mala ganga. El cuerpo es una mala ganga. Aunque sea bonito y fuerte y rico y todo lo que sea. Pero como es temporal y va a morir, es una mala ganga para el alma. Pero mientras que esté, se va a usar como una herramienta para servir a Krishna.
Que esté bien, que esté bueno.
Sí, y claro, exacto, no lo vamos a descuidar,
no.
Porque depende, yo no soy, a veces los devotos caen en ese error, los neófitos,
bien.
Los inmaduros, no soy el cuerpo, no comen bien, no duermen suficiente, descuidan y se ponen enfermos, y yo no soy el cuerpo, y, ¿qué? Pero el cuerpo ni siquiera es tuyo. Hay un pasatiempo de Sanatana Goswami que quiso echarse delante del carro de Jagannath porque... En la lamentación le había perdido la asociación de muchos devotos queridos, quería dejar este mundo. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu se enteró, dice: ¿qué haces? Tú eres un ladrón, el cuerpo no es tuyo, ya lo has entregado a mí, ya había hecho Atma Nivedana, pero ahora quería retirar el regalo y dejarlo, o sea, dejar el cuerpo, suicidarse. Y dice: bueno, no, tú no tienes derecho, no es tuyo, ¿no? El cuerpo es mío, está en mi servicio. Dios dice eso, tú no tienes derecho a descuidarlo, porque es un templo que se usa para servirle en este mundo mientras que dure, pero no vamos a anhelar tener otro. Bueno, incluso si uno es muy avanzado, sí, Janmani Janmanishvare Bhavata Bhaktira Aisa Kitvai.
Para seguir sirviendo a Krishna.
Si Krishna quiere.
Si Krishna
quiere. No hay condición que yo quiero liberación. El devoto muy avanzado ni siquiera tiene ese deseo. Él dice lo que tú quieras. Como no, en esa canción que vamos a cantar, Manasarea, que es como mátame o protégeme. Como que Dios me va a matar. No le va a matar, pero sí, sí la conciencia nuestra es tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Como una vaca vendida. El dueño le puede cortar el cuello y hacer una parilla. Y a lo mejor la cuida. De la vaca dice, yo estoy vendida. Lo que me hagan, yo acepto. Pero en relación con Dios no hay esa preocupación. Él nos protege. Eso es parte de ese proceso. Uno tiene la firme visvasa, es firme convicción, rakshishyatiti, él me va a proteger, porque es bhaktavatsala. Krishna es muy bondadoso y misericordioso con los devotos. Entonces no, el devoto ya no se preocupa, pero cuida al cuerpo.
Podría pensarse el último verso de Shishakta.
Sí, bueno, eso es la conciencia máxima, Mahabhava. Pero va más allá de lo que hemos hablado. No vamos a entrar en eso porque eso es otro nivel que es muy alto. Bueno, más alto no hay. Eso es la conciencia de Srimati Radharani y Mahabhava. Sin ninguna condición. Sí, pero muy difícil. Pero bueno. También es posible, todo no es que sea imposible. Krishna, si él puede, todo depende de él finalmente, también tenemos que entender eso. Él puede dar conocimiento infinito si quiere, pero ¿para qué? No nos hace falta.
Lo que yo veía que muchas veces cuando Krishna se le presenta a Arjuna y le muestra toda la forma suprema, ¿no?
Universal,
la forma universal. O cuando Vasudeva, Krishna se presenta cuando en la cárcel como con cuatro brazos, los devotos lo ven así todo, pero Arjuna también queda como muy sorprendido, pero a la misma vez o sea, muy asustado y le pide a Krishna por favor que tome de vuelta los dos brazos,
claro.
¿No? A los devotos le gusta más verlo a Krishna como simple.
Sí, es como la Madre Yashoda cuando ve los universos en la boca de Krishna, cierra la boca. No quiero. No, eso no, quizás es Dios, no, ¿cómo va a ser Dios? No quiero. Eso interfiere con el sentimiento de amor que tiene. Por eso en Vrindavan Yogamaya se encarga que esta conciencia no surge. En Vaikunta sí, en Vaikunta son muy conscientes que es el Señor Supremo. Y la relación es de awe and reverence, es como reverencia y respeto, ¿no? Una distancia hay de sirviente y amistad, pero combinado con respeto, no es una amistad así de igual a igual, es siempre el Señor Supremo. Y eso también está, uno puede tener esa relación con el Señor Supremo, no hay ningún problema, él cumple el deseo de todos, uno quiere ser el hijo con el padre, vale, pero también uno quiere ser padre con el hijo, vale, amigo con amigo, vale, amantes, vale. Como uno quiera, pasivo como un árbol, no hay problema, pero el árbol es completamente consciente y da fruta y da flor para Krishna. Eso da, ahí está rasa, depende del sabor que uno tenga. A uno le gustan las fresas, a otro la frambuesa. ¿Es una cosa peor, mejor que la otra? Depende de tu gusto. El mango, el rey de la fruta. Otro dice, bueno, a mí me encanta la chirimoya. O qué sé yo, hay tanta fruta, ¿no? Flores, ¿cuál es la preferida? ¿La rosa? ¿O la gardenia? ¿Qué? ¿Mejor una que otra? No, es diferente. Con Krishna igual, con Dios. ¿Qué relación es mejor? Sí, no vamos a entrar, pero en realidad depende de ti. ¿Qué tú quieras? ¿Cómo quieres relacionarte conmigo? Y cada uno que se relaciona a su manera siente que eso es lo mejor. No hay nada mejor que eso. La madre Yashoda es completamente feliz sea madre, no quiere tener otra relación. Uno puede decir, pero hay relaciones mejores, pero ¿cómo mejor? A mí me encanta esto. ya está. ¿No?
Una pregunta, ¿a Krishna le interesa que nos sacrifiquemos o que nos esforcemos?
No. Él quiere solamente que se desarrolle el amor eterno que es nuestra naturaleza. Ahora, hay que esforzarse y hay que sacrificarse. En este mundo es imprescindible, ¿no? No viene gratuitamente, porque nos hemos enredado tanto que ahora para darle la vuelta a la tortilla hay que hacer algo. Por eso la austeridad es como no es necesario, ¿entendés? Porque si no, ¿cómo uno va a salir? Uno se ha metido en un problema, tanto apego en este mundo material que hemos desarrollado, no en una vida, en muchas vidas. Ahora, ¿cómo ir para atrás? Pero hay que desapegarse. Y hay un proceso, Vaidhi Bhakti, para eso. Es como uno va al médico, está enfermo, ahora ¿qué hago para curarme? Pues nada, haces esto, esto, esto. Esto no, esto no, eso tampoco. Un régimen. Uno es diabético y le encanta, ¿no?, las tartas y dulces y tal, pero no debe tomar. Pero me cansa. Pero ahora tú elige. ¿Quieres sufrir? Toma tarta. ¿Quieres curarte? Déjalo. Además, esto y aquello. Y hay gente que no puede. Yo siempre recuerdo a mi madre que tenía migrañas cuando tomó dulce, chocolate especialmente, y otras cosas. Y una vez me dijo, pues mira, yo prefiero parecer, en vez de renunciar a tomar esto, porque me encanta. No puedo resistir. O sea, uno puede elegir, libre albedrío, tú quieres disfrutar de esa manera. Ok, hay una factura, hay que pagar el precio para eso. Es esto, esto, lo otro. Y a ver, ahora decide tú. ¿Quieres pagar el precio? Nacimiento, muerte, enfermedad, vejez. Se la vi. Esa es la conclusión. La vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos ahora a aprovechar el momento. Vamos a, ¿no?, disfrutar. Fiesta. No, el sabio dice no, tapodivyam, no hagas esto, no hagas aquello, no es bueno, no comas carne, no tomas drogas, nada de sexo ilícito, nada de juego de azar, canta Hare Krishna, haz aquello, tal. Es el médico, eso son una medicina. Uno puede elegir, sí, lo intentaré, a ver qué pasa. Bien, inténtalo y a verás lo que va a pasar, te vas a aliviar. No, no me interesa. Pues nada. Aquí dando vueltas. Y no solamente de seres humanos, ¿eh? Uno cree, a veces la gente cree que ya somos seres humanos, uno no puede bajar. Solamente vamos subiendo, ¿no? Hay filosofías así. No, uno puede bajar. En cualquier dirección uno puede ir. Y no es muy aconsejable bajar. Porque es un perro otra vez. O un árbol que está ahí de pie 500 años o 1000. Creo que aquí en la zona hay uno muy antiguo. Sí. Lo he leído.
Agarró abuelo.
Pues pregúntale, ¿qué le parece estar ahí de pie 1200 años sin moverse? Sin, es alma espiritual como tú y yo. No es diferente, pero inconsciente. La conciencia se ha tapado. Eso es posible. Es el mismo alma. Tiene las mismas posibilidades de elevarse a la perfección suprema y con una conciencia completamente desarrollada. Pero ahora la conciencia está restringida. Y está en un cuerpo que ahí no se mueve por 1000 años. Y viene el calor, y viene el frío, y viene gente que te tira de las ramas y te corta o no sé qué. Y algún día quizás alguien le corta. Son mundo material.
¿Vas a ir a cantar a la iglesia?
Pues sí. Hazle algún beneficio. Porque sí, el alma, aunque parezca que no, va a recibir esa vibración sonora y le va a beneficiar.
Ahora, el mundo material también se necesita de Krishna.
Sí.
Y uno no puede disfrutar de las cosas lindas del mundo material.
Sí. estamos haciéndolo, ¿no? Solamente hay que pagar un precio. Hay que quedarse aquí.
No, pero por ejemplo, uno puede disfrutar de la belleza de la flor o
sí,
de la flor,
sí. Sí. Pero depende con qué conciencia. Si la ves separado de Krishna,
con relación con Krishna,
todo es perfecto. Eso no hay ningún problema.
Entonces es una cuestión de conciencia.
Es cuestión de conciencia, exactamente. No negamos que cosas son bellas, pero ¿cómo lo vemos? ¿Para mí o para ofrecerlo al Señor? Esa es la diferencia, la única. Es como cuando se ofrece algo de comer. La misma manzana, cortada en pedazos. Una es para mí y la otra es para ofrecer. Y es diferente. Una cosa es pasar, la otra es por. Y cuando se come, el efecto es diferente. Sí, es la misma cosa. Pero ¿cuál es, dónde está la diferencia? En la conciencia. Sí.
Quería preguntarle, y también el tema es la constancia que tenemos para tomar el remedio, porque por ahí queremos realizar todo esto que estamos hablando tan lindo, que es desarrollar amor por Dios, pero tenemos que lleva un tiempo de rendición para poder sentir todo esto. No es tan Krishna lo puede hacer.
Eso es no, Krishna pueda, pero depende de nosotros. Eso tenemos que entender, aunque parece que no. Todo depende finalmente del Señor Supremo, pero tenemos esa diminuta independencia. Y ahí justo es donde se aplica esa independencia. Podemos tomar una decisión de que sí o que no, siempre podemos tomar esa decisión. Maya o Krishna, siempre esa opción tenemos delante de nosotros. Y el tiempo es relativo. Si uno se dedica plenamente y con mucha sinceridad, es muy rápido. Y si es un poco tibio, toma mucho tiempo, porque es como limpiar, ¿no? Tú es así, haces un esfuerzo, es trabajo con el producto, y el espejo rápidamente va a brillar y uno se va a ver. Si vas así un poquito con el algodoncito suavemente, no ninguna presión no, pero la capa es fuerte y gruesa, pues tú ahí por años y años dándole suavemente encima de la capa, apenas se nota que algo se ha limpiado. Entonces depende allí, ¿no? Esfuerzo o no esfuerzo, claro. Pero la contaminación está. El cuerpo material es la prueba. La conciencia está contaminada porque tenemos un cuerpo material, si no, no hubiera cuerpo material. Ahora, ¿cómo quitárselo encima? Eso es la cuestión. La conciencia tiene que cambiar, si no, otro, la próxima vez. Cuando se termina esto, pues vamos a otro. Pero la conciencia que está completamente cheta de Arpana Marjanam, purificada, ya no se acepta otro cuerpo material. Y eso depende qué esfuerzo hago. Y puede tardar una vida, o tardar 100 vidas, o 1000 vidas, o unos años, o menos. Muy relativo. En un significado propio dice, uno puede volverse consciente de Krishna en un segundo o ni en 100 años. Eso depende. Krishna nos ayudará, pero nosotros tenemos que dar el paso. La iniciativa tiene que venir a nosotros, el deseo, y luego ya Krishna nos ayuda enseguida. Está en el corazón de cada uno.
Y la actitud también, estamos en
humildad. Eso es, exactamente.
Por el camino de la fe.
Eso es, claro, eso va junto. La humildad, ayer lo leímos, la fe, Tomás Aquino, ¿no? Que en el edificio espiritual la humildad solamente está en segundo lugar después de la fe. Pero, dice, en realidad es cierto modo más importante porque aparta los obstáculos de la fe. Entonces es muy interesante. Por eso empieza Bhaktivinoda Thakur con Dainya, porque aparta los obstáculos a la rendición y todos los otros conceptos que al final vienen. Incluso aceptar cosas favorables y no favorables, que es lo último. pero también se puede ver como lo primero. O sea, en realidad no es que una cosa sea correcta y la otra no. Las dos cosas, los dos caminos son correctos, ¿no?
El cristianismo dice que Dios acepta los corazones humildes, por eso que
claro, sí, sí. Sí. Porque el orgullo falso, Krishna lo califica como una de calidad, cualidad demoníaca.
Sí.
Dhamma, Dharpana y Abhiman, las tres. La vanidad, arrogancia, prestigio falso, orgullo, es, se llama demoníaco, asura, asura, bueno, no devoto, un término más, un poco más neutral. Sí, es el síntoma de cuando no hay la conciencia de ser devoto o devoción, es el orgullo. Y se refiere siempre al cuerpo, tanto sutil como burdo, ya sea una belleza que no va a durar, uno se enorgullece muchísimo, una actriz, ¿no?, o un cantante de su voz que encanta miles y miles de personas durante un tiempo. Cuando se envejece, a veces la fama se va, nadie le contrata más y sufre mucho. Muchos casos.
Porque manera nosotros el orgullo lo sentimos actualmente. O sea, tenemos que luchar con esas cosas.
Y eso no lo mencionamos, lo leí hoy, recordando. En el Bhagavatam, en el séptimo canto, hay un verso que nos indica cómo se puede combatir o ir en contra del orgullo. Cómo, ¿qué hacer para solucionar ese problema del orgullo? Y lo que eso es, explica por la 15, canto séptimo, capítulo 15. Que el servicio a los devotos nos ayudará a combatir el orgullo. Vaishnava Seva.
Por ejemplo, a mí me hizo mucho la atención cuando conocí a los devotos, cuando hacían la bien, que se ponían la cabeza en el piso.
Sí.
Uno sí. Después lo hace y bueno.
Pero al principio cuesta, ¿eh? Y había esa anécdota que uno de los primeros devotos le preguntó a Prabhupada. Yo no me siento como hacer eso, ¿no? ¿Qué opina? ¿Debería hacerlo de todos modos? Y para mí sí. O sea, solamente por el hecho, incluso mecánicamente, hazlo, ya poco a poco, uno, la conciencia va cambiando. Pero la inclinación, no. Es como rendirse. ¿Quién quiere rendirse? Nadie quiere rendirse. Inclinarse ante una persona. No, somos todos iguales. Y sí, en cierto sentido sí, pero en otro sentido, pues no, hay diferencias.
Me acordaba que hace muchos años en un templo en Mar del Plata, yo estaba dando una clase y todos los devotos daban reverencia, ¿no? Y había una señora que se mantenía así.
Firme.
Sí, vino a ver, yo siempre la veía que todos estaban dando reverencia y ella estaba siempre así, ¿no? Y una vez, después de varias clases, vino y me dijo, ¿cómo podría hacer para empezar esto? Y yo le dijo, tiene que empezar a dar reverencia. Y entonces esa devota, esa mujer, empezó a dar reverencias.
Ajá.
Y después se volvió una muy buena sankirtanera.
Fíjate, ¿eh? Pero la entrada, eso cuesta al ego mucho,
contento,
¿eh? Mucho al ego le cuesta.
Muy buena sankirtanera se volvió.
Qué bien. Pues ya vemos cómo se puede, ¿eh? Pero cuesta, ¿sí? El orgullo falso, el ego falso, eso es como el nudo, ¿no?, en el mundo material, el ego falso, la identificación con algo que realmente no somos, pero muy convencidos, sea hombre, mujer, alto, bajo,
doctor,
abogado, artista, lo que sea, y todo es temporal y cambia incluso, ¿no? Incluso la idea que soy cristiano o soy musulmán es una denominación que se va cambiando, pero ser eternamente un alma espiritual y sirviente de Dios, eso no se cambia. Por eso Pablo dice el oro, no es, hay un oro cristiano, un oro musulmán, un oro hindú, oro es oro, se puede dar otro nombre, aquí se llama oro, gold en inglés y d'or en francés, lo que sea, ¿no? En chino, quién sabe lo que sea, no sé, ¿no? Pero es la misma sustancia, el nombre puede cambiar. Es así.
deja tiempo, se va.
Ahí se aplica lo que dice Krishna Bhagavad Gita, abandona todo tipo de...
Dharma, exactamente. Eso se llama Naimitika Dharma o Dharma circunstancial, según cultura, tiempo, puede variar. Incluso la manera de adorar va a variar. Aquí hacemos arti, que no se ofrece oraciones así, uno se va en el suelo, otro a la iglesia, en la mezquita. Eso es, según los tiempos van cambiando. Pero el hecho que el Vaishnava Dharma o Jaiva Dharma, que es el Dharma del alma, como sustancia espiritual que tiene una relación de amor y servicio con el Supremo, eso no cambia, nunca. Ni en ese universo, ni en otro, ni en, pues eso es eterno. Es más allá de esas circunstancias y diferentes culturas y tradiciones, lenguajes. Y los nombres de Dios igual, hay secundarios, hay primarios. Creador es un nombre secundario. Sí, señala al Supremo, pero no es un nombre personal. Es como el oficio, es un creador, el mantenedor, el controlador supremo, ¿no? El todo poderoso. Son nombres, pero no es como Krishna, Govinda, incluso Allah, el más grande. No es un nombre de Dios, es un... Sí, pero secundario, es como una característica. Pero lo que se refiere a la relación con los devotos, o las características principales, como por eso Krishna es el nombre principal, porque es del todo atractivo. Y tiene cualidades que nadie más tiene. O sea, tan atractivo. Bueno, ya es otro. La flauta y la belleza. Porque lo que nos encanta es la belleza. Es otra cosa que todo el mundo reconoce. Algo bello, ya que sea externo, de sonido, de un buen olor, todo lo que es bello o bueno, es atractivo. Y Krishna es la suma de todo el activo, de toda la atracción. Es el más bello, el más de todo. Las seis opulencias, ¿no? Los vibhutis. El más... Sí, inteligencia, conocimiento, o sea, Aishwara, el más rico, el más guapo, el más fuerte, el más renunciante y el más conocimiento. ¿No? Y hay seis en total. Así que también en este mundo, cuando una persona tiene alguna de esas, se vuelve muy atractivo. Una persona muy rica es atractiva, aunque sea fea. Y un sinvergüenza, además. Aún así es atractivo porque tiene mucho dinero. Una persona muy guapa, muy atractiva. Todo el mundo hasta le pagan mucho dinero para tomar una foto y ponerla, ¿no?, en la revista. Y de modelo y actriz, etcétera, etcétera. Una persona muy fuerte, muy atractiva. Y quien tiene mucho conocimiento, sí, mucho. Sí, es atractivo. Incluso un renunciante, alguien que ya completamente desapegado de todo, wow, es una opulencia. No se aprecia mucho en Occidente, pero digo, aún así es una opulencia. Y la fama, ser famoso, eso es la sexta que nos faltaba. Krishna es el más famoso.
Aquí todo se dijo ayer que en una mujer, una de las gracias era nacer con belleza.
Bueno, hombre, también hay unos que son guapos, ¿eh?
Familia de poder,
no, pero no solamente la mujer, no. Era la reina Kunti que dijo que cualquier persona que tiene esas cuatro cosas, Aishwara, Shuta, Srivya, Janma, o sea, buen nacimiento, mucho dinero, belleza o erudición, se intoxica mentalmente. Y es muy difícil tener un sentimiento sincero de humildad y de acercarse a Dios y rendirse. Porque uno tiene una opulencia en este mundo y lo disfruta. Muy difícil. Pero no es que sea imposible, no es que todos los que son, ¿no?, guapos y guapas no pueden ser devotos. O alguien que tiene dinero no puede ser devoto. No, hay. Pero normalmente, por norma general, es más difícil. Cuando hay esas cualidades, esas opulencias, cuesta más. Porque akinchana gochara, dice, una persona exhausta que ya no tiene nada, no, ningún interés en este mundo, puede acercarse más fácilmente con un sentimiento sincero. Cantamos Manasareha Gea, pero no hemos leído ninguna traducción de las 8 canciones. Dios, ¿qué hacemos? Y mañana es como la última. Bueno, podemos leerlo mañana, pero por lo menos vamos a leer la canción Manasareha Gea, que es la tercera. Bueno, leemos la primera, la segunda y la tercera. Y ya nos quedan mañana 5 más. La primera es declaración de dedicación del ser, es la traducción aquí de Atmanivedana. Él dice en la primera canción: no he obtenido piedad ni conocimiento, sobrecogido por placeres sensuales me he engañado a mí mismo y ahora solo veo oscuridad en todas las direcciones. Tú, oh Señor, eres la fuente de toda misericordia, me rindo a tus pies de loto, por favor muéstrame tu compasión. Es tu promesa que aquel que toma refugio en ti no conocerá peligros ni temores. No hay otro refugio para un pecaminoso como yo. Ahora te suplico por tu gracia infinita. ¿O cuándo conoceré la liberación de todos los deseos y de esa manera me volveré tuyo? Sé que te debe servir eternamente. Yo soy tu sirviente eterno y esta es la suma de la moralidad devocional de Bhaktivinoda. La segunda: ¿cuánto más deberé contarte mi vergonzosa historia? No hay pecado que yo no haya cometido miles y miles de veces. Mi vida en este mundo ha sido de aflicción y tormentos como resultados de tales pecados. ¿A quién puedo culpar sino a mí mismo? En ese momento no consideré las consecuencias. Ahora en sus resultados busco ser salvado. Logré juzgar mis pecados, debes castigarme, puesto que merezco sufrir los dolores de renacer en este mundo. Solo oro para que, al deambular por repetidos nacimientos y muertes, mi mente resida siempre en tus pies de loto, en la compañía de los devotos. Te ofrezco esta juiciosa plegaria. El falso orgullo de mi corazón se ha ido. Oh tú que eres tan bondadoso con los mansos, tu misericordia pura se ha vuelto la única esperanza de Bhaktivinoda. Y ahora es Manasareha Geha. Mi mente, mi cuerpo, casa, cualquier cosa que posea, lo he rendido a tus pies de loto, oh joven hijo de Nanda. En la fortuna o en la miseria, en la vida o en la muerte, todas mis dificultades han desaparecido por escoger esos pies tuyos como mi único refugio. Mátame o protégeme, como quieras, ya que eres el amo de tu sirviente eterno. Si es tu deseo el que yo nazca de nuevo, que sea en la casa de tu devoto. Puedo volver a nacer incluso como un gusano, mientras permanezco como tu devoto, y no tengo deseo alguno de nacer como un brahma adverso a ti. Anhelo tal compañía de aquel devoto completamente desprovisto de todo deseo de disfruto mundano o de liberación. Padre, madre, amante, hijo, señor, preceptor y marido, tú eres todo para mí. Bhaktivinoda Thakur dice: oh Kana Krishna, por favor escúchame. Oh señor Erara, tú eres mi vida y alma. Qué bonito. Manasadeha Geha. Podemos leer el resto, así tenemos Manivedana, no son 5 más. Cualquier cosa que yo sea, cualquier cosa que posea, te ofrezco a tus pies de loto, oh Señor misericordioso. Y ahora dice: ya no me pertenezco a mí mismo, porque se ha rendido por completo, y aunque no desaparezca como persona, pero ese concepto que yo tengo una existencia separada y soy independiente, eso se ha ido. Ahora soy exclusivamente tuyo. El alma que habita este cuerpo mortal ha abandonado el ego falso apegado a la palabra yo. Y ahora el eterno sentido espiritual de ser tuyo ha entrado en su corazón. Todas mis posesiones, cuerpo, hermanos, amigos, seguidores, esposa, hijos, pertenencias personales, casa y hogar, te los doy todos a ti, pues me he vuelto tu sirviente. Ahora moro en tu casa. Tú eres el señor de mi casa y yo tu más obediente sirviente. Ahora mi único esfuerzo es para tu felicidad. Cualquier piedad o pecado que yo realice en la mente o en acción ya no me pertenecen, ya que estoy redimido. Mi deseo se ha vuelto uno con el tuyo. A partir de ese día, Bhaktivinoda ya no tiene identidad. Y no quiere decir no identidad espiritual, sino identidad material separada. La siguiente canción. Nada sigue siendo mío. Padre, amigo, hermano, tú eres todo eso para mí. Aquellos a los que he llamado amigos, esposa, hijos e hijas, son todos tus sirvientes y sirvientas. Cualquier cuidado que yo haga para ellos es solo en relación a ti. Si continúo manteniendo mi riqueza, miembros familiares, hogar y esposa, es porque son tuyos. Soy solo un sirviente. Por tu servicio ganaré mucho dinero y llevaré el gasto de tu casa. No conozco bien ni mal, meramente sirvo. Pero soy un guardián que cuida las propiedades de tu casa. El ejercicio de mis sentidos, escuchar, ver, oler, saborear, tocar, se hace de acuerdo a tu deseo. Ya no hago más nada para mi propio placer. Bhaktivinoda dice, tu felicidad es la esencia de todo. 6. En verdad todas las cosas te pertenecen a ti. Ninguna jiva es propietaria de nada. Eso hay que entender. No nos pertenece nada, de nada, de nada. Ni el cuerpo que tenemos, ni siquiera el alma, porque también viene de Krishna. Eso es el punto. La diminuta alma deambula en el mundo pensando equivocadamente, soy este cuerpo transitorio, y todo lo relacionado con este cuerpo es mío. De esa manera sufre desdicha y temor. El alma condicionada está falsamente orgullosa y considera a todo lo apegado a las palabras yo y mío como único su tesoro. Debido a la falsa vanidad, he caído en este mundo. Debatiéndome en el océano de la existencia mundana como un hombre que se está ahogando, sufro las miserias de subir y hundirme en este océano. Tomo refugio a tus pies de loto, que otorgan la liberación del temor, y me dedico a ti en este día. La vanidad del yo y mío se ha ido ahora, que nunca más encuentre lugar en mi corazón. Oh Señor, por favor, dame esta fuerza, que yo sea capaz de mantener bien lejos esas concepciones falsas de yo y mío. Que la moralidad de rendición al Señor Supremo permanezca firmemente fija en mi corazón y no pruebe ser como la limpieza momentánea de un elefante luego de un baño. Bhaktivinoda ruega a los pies del loto del Señor Nityananda para que tal gracia lo libere de todo prestigio falso. Por eso cantamos ayer Akroda Paramananda Nityananda Rai Abhimana Shunya. Nityananda no tiene ningún concepto de ego falso y él puede por su gracia liberarnos de eso también. Eso es lo que dice aquí. La séptima. Someto a tus pies del otro, Señor, que soy caído y miserable, un hecho conocido por los tres mundos. No hay un pecador más pecaminoso que yo. En toda la creación material no hay ofensor cuyas ofensas igualen a las mías. Por intentar limpiarme de todos esos pecados y ofensas, soy humillado y ruego por tu perdón. Tú comprendes todo esto. ¿De quién excepto de ti tomaré refugio? Oh hijo del rey de Braja, tú eres el señor de todos los señores. Este mundo es tuyo, y tú mantienes todas las cosas dentro de él. Tú perdonas las ofensas que se cometen contra ti. Solo tú eres el refugio de aquellos que se han desviado. Aparte de ti, ¿qué más existe, oh Señor misericordioso? Aquellos que, como yo, te han ofendido, no conocerán paz hasta conseguir tu refugio. Bhaktivinoda toma refugio en ti y se rinde a tus pies de loto este mismo día. Y ahora viene la última, que también es como antes en el Dainya, cambia el humor. Ahora expresa cuál es el resultado, cómo uno se siente cuando realmente se rinde a Krishna por completo, 100%. Dice, me he vuelto supremamente feliz por rendirme a tus santos pies. La infelicidad se ha ido y no hay más ansiedades. Veo la dicha en todas las direcciones. Tus dos pies de loto son los reservorios del néctar inmortal en donde uno puede vivir libre de desdicha y temor. He encontrado la paz aquí y ahora y he abandonado el temor de la existencia mundana. Rendiré servicio en tu casa y no me esforzaré por disfrutar de los frutos de tal servicio, sino más bien me esforzaré por cualquier cosa que te complazca, plenamente dedicado a tus pies de loto. Los problemas que encuentre en tu servicio serán la causa de gran felicidad, puesto que en tu servicio devocional la dicha y la congoja son muy ricas por igual. Ambas destruyen la miseria de la ignorancia. He olvidado completamente toda la historia pasada al sentir gran felicidad en mi mente. Soy de lo más ciertamente tuyo, y tú eres ciertamente mío. ¿Qué necesidad hay de otro tesoro? Bhaktivinoda, buceando en el océano de la bienaventuranza, dedica todos sus esfuerzos a tu servicio y reside en tu casa de acuerdo a tus deseos. Atmanivedana. Pues Manasa de Hageha es la canción.
Yo quiero. Thank you.